Bueno, pues ya estamos en la trinchera de nuestro querido Pedro González. Buenos días, Pedro.
Buenos días.
¿Te vas para Berlín o te quedas en Berlín?
No, de momento no. De momento no.
Oye, cuéntanos ese vídeo corto que con el que nos regalas todos los domingos después de salir de misa. Esta semana hablabas de que por qué la gente se va del paraíso, ¿no?
Es una pregunta irónica, ¿no? ¿Por qué la gente huye de los paraísos socialistas? Pero eso ha sido así a lo largo de toda la historia. Unos paraísos socialistas en los que, curiosamente, tiene que construir muros, además, el muro de Berlín. Para lo que el que no lo sepa, que debería saberlo y debería estudiarse en el colegio. Que
la osmosis viene de ahí, ya que en una única dirección.
Claro, esas cosas las van quitando, ¿no?, para enseñarnos otras que no sabemos muy bien para qué sirven. Pero bueno, se olvidan que ya se hizo un experimento en Berlín. Una parte, la del este, era
comunista,
socialista, bueno, comunista, y la otra parte capitalista. Entonces, los socialistas, que se llamaba República Democrática Alemana, que ni era república porque dependía de los soviéticos, ni era democrático y mucho menos alemana, ¿no?, porque estaba de los soviéticos ahí, pero bueno, ellos siempre le ponen nombres bonitos. Entonces, la República Democrática Alemana, o sea, la socialista, construyó un muro que no solo era un muro, eran dos muros con un espacio entre medio enorme, creo que de 155 kilómetros de largo, que lo que hacía, tenían trampas, perros y demás, para que la gente no huyera. Ellos decían que para que no hubiera una fuga de talentos hacia el lado capitalista. Entonces, de hecho, la canción de Nino Bravo, la de Libertad, está basado en un joven que trató de huir, le pegaron un tiro, no dejaron que lo asistieran y estuvo allí una o dos horas agonizando hasta que finalmente murió. Y entonces mataban a la gente para que no huyera del paraíso socialista. No se conoce ningún caso a la inversa. No se conoce nadie que del mundo capitalista huyera al socialista, ¿no? Porque es que es muy fácil ser socialista en un país capitalista, porque defiende la libertad individual, pero a la inversa, es decir, ser capitalista en un país socialista es
imposible.
En algunos casos penado con la pena capital, con la muerte. Fíjense que, por ejemplo, en Corea del Norte, para que la gente no huya, se les considera traidor el mero intento de huir del país, se les considera traidor. Y además hay una pena colectiva a la familia, hasta tercer grado de consanguinidad.
En Irán también.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Que si tú huyes, a lo mejor tú logras escapar, pero sabes que van a matar a
tu madre, a tu hijo,
a tu abuelo, a tus hijos, a todo quisqui, ¿no? Entonces, por eso la gente no huye. Pero fíjense que, por ejemplo, en Cuba, muchos balseros se tiran allí a un mar plagado de tiburones, ¿no?, para intentar entrar por la costa de Florida, curiosamente al imperialismo yanqui, que es malvado. O sea, qué cosa más curiosa que la gente huye de un paraíso socialista para meterse en el país del imperialismo yanqui, que es malvado. Pero lo mismo sucedía en Venezuela, es decir, en Venezuela, muchas personas, no solo la diáspora, que va por más de 8 millones de venezolanos dispersados por el mundo, sino muchos de ellos a pie no tenían otro remedio que cruzar la frontera a través de la selva, ¿no?, jugándose la vida, ¿no?, por medio de un río. Tronchas, creo que lo llaman, son los caminos que se habilitan para, bueno, los habilitan para tratar de huir. Pero después, por ejemplo, fíjense que todo el África donde huye la gente era un África socialista. Ahora, con régimen militares autoritarios. Pero claro, yo me pregunto, ¿es que existe algún país socialista que no acabe en un régimen autoritario? Porque, claro, de Venezuela no se hablaba mientras era paraíso socialista y mataban a la gente en el helicoide y de 8 millones de personas han huido. De ahí no se hablaba hasta que han capturado al responsable máximo de eso. En Irán mataban hasta 30.000 personas por día, ¿no? Hoy, esta semana, nos despertamos con la noticia camuflada de que a un joven luchador, a un atleta de 19 años, por participar en manifestaciones en contra del régimen, lo han ahorcado públicamente con otras dos personas. Ahorcado, ¿no?
En plaza pública.
Plaza pública, ¿no?
Y se vea.
Pero de eso no habla el socialismo ni la izquierda española. Pero es que yo a la izquierda española, bueno, y a la izquierda en el mundo, no las oigo hablar del Yemen. donde hay 38 millones de desplazados. 30 millones de desplazados. No oigo hablar a la izquierda de Sudán. No oigo hablar a la izquierda de Nigeria. Claro, ahora, como se le ocurra a alguien ir allí y coger a uno de estos dictatorzuelos y eliminarlo o tenerlo preso, entonces la izquierda saltará diciendo que la invasión es ilegal. Pero no sé en qué... Oye, ¿yo estoy a favor de la guerra? No, a mí no me gusta la guerra. Pero yo solo me planteo, ¿cómo garantizas tú que Jamenei, en el caso de que estar vivo, al día siguiente no matará a 30.000 personas más?
La siguen matando, aunque no esté Jamenei vivo.
Sí, pero bueno, ya no matan 30.000 al día.
Pero porque igual están utilizando las balas y los misiles. ¿Has visto? Te lo he enseñado ya, ¿no?
Los misiles de Pedro Sánchez. Yo no sé si es verdad o no, pero...
Estoy recabando información y te digo, la primera noticia de este tema es Galicia Express hace 10 horas. Después ha habido OK Diario hace 8, después El Español hace 7... Y ahora mismo está haciendo eco de la noticia.
Hay una cosa
de Objective, El Independiente, El Diario, El Español y OK Diario.
Hay una cosa que está clara.
Pero vamos, la noticia, cuando para quien no la sepa, es que le ponen una pegatina con la cara de Pedro Sánchez a los misiles que Irán está disparando contra Israel. Una pegatina donde se recogen en varios idiomas la frase de que...
La frase de Pedro Sánchez. Y gracias, primer ministro, porque ellos piensan que es primer ministro y no presidente. Pero fíjense una cosa. Cuando a ti te felicita Jamás, por tu postura. Jamás, que es un grupo terrorista de lo más cruel que hay en el mundo, ¿no? Que ha convertido a sus conciudadanos al infierno en la tierra. Cuando te felicita Irán, que es el que financia a Hezbollah, que es otro grupo terrorista que no olvidemos que lanzó 1.300 misiles en una noche contra Israel, que si no es por la cúpula esa que tienen ellos de defensa, porque claro, no lo tiraron contra objetivos militares, lo tiraron contra toda la población. Hubiese desaparecido Israel de la faz de la tierra. Pero Hezbollah, si hubiese tirado esos misiles contra cualquier país europeo, si hubiese sido de largo alcance, ese país europeo hubiese desaparecido de la faz de la tierra. Pues Irán felicita a Pedro Sánchez. ETA agradece a Pedro Sánchez su servicio. Ahora Cuba, le faltará a Cuba, a los castristas que están dejando morir de pueblo, pues darle las gracias a Pedro Sánchez. Entonces,
está Pablo Iglesias ahora allí, que está haciendo
Pablo
Iglesias.
Pero bueno, pues lo mismo que hacía Monedero con el régimen venezolano, ¿no?
Está enfadado con Irene Montero porque se ha ido con Rufián a dar una conferencia o va a ir con...
Ya, que entonces te enfadan entre ellos. Pero entonces...
Si en Cuba no hay luz, ¿qué hace Pablo Iglesias allí siempre?
No, ellos en sus complejos sí tienen luz. No nos olvidemos que el comandante Fidel Castro, aparte de llevarse una pila de muertos a lo largo de su vida, se fue a la tumba creo que con 900 millones de dólares en la cuenta bancaria, ¿no? Pues mientras su pueblo se muere de hambre, ¿no? Fíjate, es que hasta dónde llega la hipocresía y lo absurdo, que a veces yo para desmontar a toda esta narrativa, a estos discursos retóricos de la izquierda, solo hace falta dos cosas. Una es la reducción al absurdo y la otra es el método socrático, es decir, preguntarle. Le preguntas y una vez que les preguntas por qué, ya se acabó la narrativa, porque ya se les acabaron las frases bonitas y demás. Pues fíjate, tenemos una Greta Thunberg, por ejemplo, que ha ido menos a la escuela que yo a la luna. Pues, ¿qué hace esta chiquilla, ¿no? Se convirtió en una Dalí de las políticas mal llamadas progresistas.
¿De qué vive esa mujer?
¿No? ¿De qué va a vivir? Entonces, pues, porque estábamos contaminando el planeta con los residuos fósiles, ¿no? Que llaman mal llamados fósiles, como el petróleo. Entonces, mal. ¿Cuánta razón tenía esta niña que se ponía ahí? Ahora va en flotillas y cosas de esas, ¿no? Bueno, muy bien, tenía razón. Y ahora la misma pide que dejen suministrarle petróleo a Cuba. Oiga, pero ¿por qué tú te das acuerdo? O el petróleo es bueno o es malo. ¿O depende de para quién?
Y no solamente lo usamos para el combustible. Esta mañana le hemos estado hablando porque es que la verdad es que la reflexión hay que hacerla. El petróleo nos inunda. Es decir, miramos a esta mesa y la mitad de las cosas que tenemos alrededor están fabricadas con derivados del petróleo.
Fíjense que el petróleo es el segundo líquido más abundante en la Tierra, después en planeta Tierra, ¿no? Después del agua, el petróleo es el segundo líquido más abundante de toda la Tierra. ¿Qué pasa? Que en su día, pues la época de Rockefeller afirmó que se estaba agotando, que era además que provenía de fósiles, independientemente de la profundidad donde se estuviera extrayendo. Entonces, claro, ¿qué hizo eso? Pues encarecer el precio del petróleo. Por cierto, hablando del encarecimiento del precio del petróleo, ahora un litro de gasoil aproximadamente está en unos 20, unos 25, una cosa así, ¿no? Y entonces dice que, bueno, que se han carecido por la guerra. Pero hace 2 años estaba a 1,40 y llegó a estar a 1,60. Y no había guerra de Medio Oriente.
Había que ver cuánto vale. Es que... O sea, entonces, son antipopulares.
Esto al final es como las borrascas, ¿no?
¿Y cuánto es petróleo? No, pero si de un barril de petróleo que vale $100... 117, ¿cuántos litros de gasoil salen?
No, y aparte de eso, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en España, salvo error mío, pero aproximadamente el 60% son impuestos. El 60% del precio del combustible son impuestos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, fíjense que, por ejemplo, en otros países lo que han hecho es quitar impuestos al combustible y entonces han abaratado el precio. Aquí eso ni se nos pasa por la cabeza, ¿no? Pues ahora claro, es que no vamos a dejar a las chicas de Ávalos sin pagarles el sueldo por abaratar el precio del combustible.
Ahora mismo hay que ir a Portugal a ponerse el combustible cuando en otras ocasiones ha habido que venían los portugueses a ponerse el combustible.
No, pero es que tenemos cada vez más impuestos y más impuestos no sabemos muy bien para qué. Bueno, sabemos, ¿no? Hay una serie de...
Gastarse se gastan.
Claro que se gastan. Bueno, se gastan. Tenemos
déficit.
Tenemos la mayor deuda histórica que ha tenido España, pero no vemos que ese dinero esté bien invertido. Por lo menos no está bien administrado, ¿no? Cuando vemos en lo que se gasta el dinero y que los ciudadanos españoles cada vez pues tienen más dificultades y los servicios generales cada vez están en peor estado... Pues es evidente que el dinero se está distribuyendo en cosas que no son para el bienestar de la ciudadanía.
¿Y del patrimonio de Iceta qué me dice? Que se está hablando entre poco y nada.
¿Un buen socialista?
¿Pero por qué se está hablando tan poco? Es decir, él lo ha demostrado que ese patrimonio
no, viene de una herencia. Se ha demostrado dos cosas. Primero, que es un mentiroso. Porque dice que provenía de una herencia y lo único que recibió de una herencia fue un cuadro valorado en 10.000 euros. Y cada piso que tiene, que es un patrimonio cerca de 28 millones de euros, me parece que no una cosa...
Que depende de la valoración que haga.
Exagerada.
28 propiedades en 10 millones de euros.
Sí, o 10 millones, no sé, una cosa exagerada.
Pero tiene muchas propiedades
Siempre coincide con que lo colocaban en un nuevo puesto, pues él iba adquiriendo propiedades. Entonces, claro, estos van hablando de grandes tenedores, menos de los tenedores socialistas, ¿no? Con los que se comen el caviar. Porque ya no es de tenencia, ¿no? Es de comérselo de los demás. Entonces, y poco se habla de un ministro de Cultura, Educación y Ciencia, creo que era, bueno, ministro de Cultura, Educación y Universidades, que no tenía ni aprobado ni el primero de carrera, que además, no por nada, sino porque se presentaba y no lo aprobaba, que a su marido, según las conversaciones que le han salido a Coldo, pues lo habían enchufado de piloto en Iberojet, tampoco se habla nada de eso, y que a un tipo sin ningún tipo de formación académica, que no solo estuvo de ministro de Cultura, sino que lo han enchufado, porque no tiene otra explicación, lo han enchufado de embajador en la UNESCO. Pues, ¿por qué? Porque tenemos el gobierno de Pedro Sánchez que dice que iba a quitar las puertas giratorias para poner, más que puertas giratorias, ventiladores, ¿no? Ventiladores para entrar y salir a las empresas, porque no solo ha colocado los suyos por todas las empresas, habidas y por haber, para poder controlar todo, llámese Correos, Indra, Telefónica o cualquier otra empresa, sino que ha sido el propio cuerpo diplomático, y mira que son los diplomáticos bastante respetuosos los que han puesto el grito en el cielo, evidentemente opacado por los medios de comunicación ensobrados, en los que ponen de manifiesto que nunca ha habido tanto embajador político colocado en las instituciones. Pero además, claro, perdón, a Mikel Iceta no lo van a mandar de embajador a Etiopía. A Addis Abeba, ¿no? Allí a representar a España. No, lo ponen en la UNESCO en París con un palacete, viviendo en un palacete.
¿Eso para qué sirve? ¿Todos esos gastos para qué sirven?
Pues yo no sé qué puede hacer.
¿Qué hace falta un embajador en la UNESCO? Pero
bueno, y bueno, como tenemos un embajador, además...
En la ONU tenemos un canario.
En la ONU, ¿no? Héctor Gómez, en la ONU. Bueno,
está mejor que quiera allí.
Ya nos costó 100 millones de euros a los españoles colocar a Viviana Aydo en la ONU también. Aquella que era los miembros y las miembras, ¿no? Entonces...
¿Ya no está?
Pues no, supongo que estará ahí de técnico en algún lado, no sé qué estará haciendo. Pero...
Ganando 30 o 35 mil euros al año.
Que después...
Le hace la minoría.
Te baja
el triple como mínimo.
Nosotros teniendo unos embajadores con un nivel altísimo, pues claro, después te vas, digamos que a las, podemos llamarlas así, las plazas más suculentas, ¿no? Que son las grandes ciudades, pues vas mirando quiénes son los embajadores de España, embajadores políticos. Fíjate que a Irene Montero en su día le ofrecieron ser embajadora de España en Argentina, en la Embajada de Buenos Aires.
Señor, sí, señor, para dejarla tranquilita y que no estuviera Podemos dando por
teniendo
culo.
Nosotros un embajador de carrera en Buenos Aires, que viene de la Embajada de España en Bogotá, en Colombia, y ahora está en la Embajada de Buenos Aires con un embajador con un nivel altísimo, con una capacidad tremenda, pues... a este se lo hubiesen, perdónenme la expresión, se lo hubiesen cargado para colocar a una inepta política de embajadora, porque allí como estaban los que ellos llaman los cucas, que son los kirchneristas, los socialistas, pues bueno, que para que esté tranquila la mandamos para allá, para Argentina, ¿no? A vivir a cuerpo de rey.
Pues
el embajador
aquí
actual no vive a cuerpo rey, lo que hace el embajador actual es trabajar, ¿no? Pero esto no.
Que después me echa la bronca que si llegas tarde a tus obligaciones maritales. Obligaciones maritales está mal dicho. Obligaciones laborales.
Vamos a ello.
Pues,
no sé, y vamos a hablar de algo más, pero ya.
Yo tenía aquí tres o cuatro cosas más apuntadas, pero como sé que tienes que estar a las 10 en Santa Cruz, no sé cómo están las colas hoy.
No sé si habrá. Yo no vi ahora cuando venía por la autopista, no vi mucho.
Bueno, ya no está lloviendo.
No lo sé.
¿Estás contento con lo que han hecho en el Cabildo con las emergencias y el gobierno autónomo? ¿Está todo bien hecho? O sea, ¿hemos exagerado un poco?
Yo creo que hay, perdónenme la expresión, hay algún medio de comunicación que parecía que iba a venir el apocalipsis y sacaron una meteoróloga allí a hablar que acertaba menos en sus predicciones que Rappel.
¿Y dónde era?
Yo sé que es un modelo predictivo, pero yo no la conocía de nada. La he conocido ahora a través de un periódico que decía que íbamos a tener las peores tormentas de los últimos 13 años. Y sí, hemos tenido agua, lluvia. En el norte no. Hemos tenido más cuando han quitado la alerta que cuando la tuvimos, ¿no? Pero en el sur es verdad que ha corrido un barranco, es verdad que ha habido viento, pero nada absolutamente extraordinario, ¿no? Bueno, pero por lo menos sabemos que los sistemas de alerta y esas cosas funcionan a la hora de evacuar o de preparar a la población.
Pues, don Pedro, que tenga usted un buen día. Es que me estaba escribiendo Bolo, que igual lo podemos llamar, que está ahí con la voz, el hombre está fatal. Pero vamos a intentar llamarlo a ver si se le escucha bien. A que nos cuente lo que ha pasado en el Cecopín.
Sí, bueno, y si él era el único que podía entrar o podía entrar todo el mundo y fue el único que lo pidió. Eso yo creo que es bueno saberlo.
Es bueno saberlo. A lo
mejor fue el único que lo pidió.
Por ejemplo.
No lo sé.
Eso me dijo ayer, que estaba solo él.
Sí,
porque no había nadie más.
Porque a lo mejor el resto de periodistas se quejan y no lo han pedido. Yo no lo sé, porque yo no estaba allí.
Según
¿no?
me dijo Bolo, era el único que estaba allí y se lo permitieron. Bueno, estaba acreditado, un medio de comunicación acreditado.
Sí, bueno, y además yo creo...
Y pidió permiso para grabar el directo.
Si después dejan a todos los demás, pues me parece un ejercicio de transparencia.
Bueno, vamos a ver si somos capaces de hablar con él. Pedro, nos vemos.
Bueno, cuídate. Hasta luego.